En Clave Rural, con María Santos.
Buenos días, bienvenidos un sábado más a Enclave Rural. Con espíritu y clima primaveral, a pesar del frío de la mañana, estamos ya dispuestos a repasar con todos ustedes lo que ha dado de sí la actualidad de la semana. Lo primero, vamos a felicitar a todos los portavoces y trabajadores de la Agencia Estatal de Meteorología que han celebrado esta semana el Día Meteorológico Mundial. Ellos son fundamentales con sus predicciones del tiempo, no solamente para planificar las labores del campo, incluso para evitar que los fenómenos meteorológicos adversos que no están en nuestra mano pues terminen convirtiéndose en desastres naturales, y con eso se minimizan las pérdidas materiales y, por supuesto, se salvan vidas. Así que desde aquí, como todas las semanas tiramos de ellos para ofrecerles la previsión del tiempo, pues les queríamos felicitar y luego trasladar mis condolencias al mundo ganadero, que ha perdido uno de sus grandes hombres. Paco Marcén ha fallecido esta semana. Paco Marcén durante mucho tiempo llevó la dirección del grupo Pastores y deja un agujero enorme en todo el mundo ganadero. Así que un abrazo muy fuerte a familiares, amigos y compañeros del sector. Un sector del que vamos a seguir hablando porque ha tenido mucha actualidad esta semana. Tenemos que volver a hablar del lobo, pese a los informes científicos y la postura contraria de todo el sector ganadero. Este gobierno ha vuelto a hacer oídos sordos y se propone ser más papista que el Papa. No solamente van a prohibir la caza del lobo en toda España, sino que van a crear un precioso corredor con nuestros vecinos europeos para la expansión del cánido. Transición Ecológica quiere que España sea el paraíso de los lobos, a una costa de sacrificar la ganadería extensiva nacional, algo que ni se plantea ni en Francia ni en Italia, que deben estar con los ojos como platos, viendo cómo la principal reserva de lobo ibérico del continente quiere hacer crecer su área de expansión hasta en un 20% y propiciar que el censo alcance las 350 manadas, 100 más que las que están contabilizadas actualmente. No contentos con eso, incluso llegan a condicionar las posibles indemnizaciones por la pérdida de reses en las bruces del animal a que el ganadero cuente con medidas disuasorias, ya saben, perros mastines, pastores electrónicos y hasta la contratación de pastores humanos físicos que permanezcan junto al rebaño las 24 horas para repeler los ataques. En fin, no voy a hacer más comentarios, más allá de no entender cómo en la pugna entre Transición Ecológica y el sector agrario siempre sale perdiendo este último, como si no tuvieran un ministro responsable que defendiera sus intereses, aunque solo fuese con el argumento del reto demográfico y el vaciado de las zonas de montaña, que ya sabemos que lo de comer carne natural no va con los verdes. Tenemos más temas dentro del mundo de la ganadería, porque aquí no resistimos a dejar de comer carne, y por eso vamos a abordar en profundidad una iniciativa que quiere poner en valor esos pueblos con carácter y carnes especiales. Vamos a hablar de la red municipal ganadero cárnica, y no podemos dejar de hablar tampoco de las heladas que esta semana han tenido en jaque a los fruticultores de muchas regiones, que han prendido hasta luminarias entre los lineales de los árboles para dar calor a los cultivos y evitar que se helaran esos frutos incipientes en plena floración. Y a las puertas de otra Semana Santa, sin pasos ni procesiones ni desplazamientos entre comunidades autónomas, nuestro cofre de los sabores viene cargadito de olores y sabores pascuales, sin olvidarnos de que hoy, día 27 de marzo, es el Día Mundial del Queso, un producto que tiene más de 2.000 variedades en todo el mundo, 200 de ellas solo en España, así que es una buena excusa para celebrarlo con una degustación. Yo les invito a pasarse por la quesoteca, que encontrarán en internet multitud de propuestas para darse un homenaje quesero. En fin, ya tenemos la boca agua y tenemos a Mario Varela al otro lado de la pecera señalándome el reloj, así que como él ya está listo, si ustedes quieren, nos ponemos manos a la obra.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues vamos con ello. Vamos a empezar con José Manuel de las Heras, secretario general de Unión de Uniones, que esta semana tenía el gusto de encontrarse con el ministro de Agricultura, con el señor Luis Planas, para abordar cómo va el asunto de la PAC, cómo van ese plan estratégico de aplicación, ese plan nacional, esos ecoesquemas, ¿no?, que ya nos van a empezar aplicar y sobre todo me imagino que habrán comentado también qué es lo que está pasando con el decreto que quiere proteger, dar especial protección al lobo. José Manuel de las Heras, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos qué es lo que le dijo el ministro y qué es lo que le dijo usted.
Bueno, a ver, estuvimos 2 horas, por lo tanto hubo mucho tiempo para hablar de todo lo que es la política agraria comunitaria. Concretamente con el tema de los ecoesquemas, lo que vimos es que tampoco había nada definido y una de las cosas que él decía es que cada comunidad autónoma tiene en la mente el ecoesquema que cree que puede ser el mejor, ¿no? Por lo tanto, nosotros lo que le pedimos al ministro en este sentido es que escuchase a todo el mundo y al final se busque una opción que, lejos de complicar y hacer más farragosa la declaración de la PAC, que cada año nos lo lían más, pues sea de una forma sencilla. Decíamos esto porque había un anuncio de que el consejero de Castilla y León había presentado una fórmula donde declarando en un solo ecoesquema se podían meter todas las variantes que uno quisiera y simplificaba mucho el tema. No lo conocían, lo van a estudiar y por lo tanto ahí no hay nada definido. Pero es un tema muy importante porque lleva una partida presupuestaria muy a considerar.
Está claro y desde luego hay que consensuarlo con las 17 comunidades autónomas, si no, no tendremos un plan estratégico. Señor de las Heras, ¿qué más asuntos abordaron? ¿Hablaron del decreto de convergencia o no? Eso ya se da por asumido.
No, pero le dijimos con el tema del decreto de convergencia, nosotros somos Unión de Uniones, una organización que siempre ha apostado porque eso sea una realidad. Entendemos que hay una desigualdad muy grande a la hora de repartir los fondos PAC y somos partidarios de la convergencia. Lo que ocurre que, claro, una convergencia aplicada así de golpe y porrazo pues no nos parece bien, porque primero lo que le planteamos es que había que definir la figura del agricultor genuino para que todos los equilibrios que se pudieran buscar con la convergencia ya fueran realmente aquellos agricultores que tuvieran que entrasen dentro de la definición de agricultor genuino, ¿no? Por lo tanto, le pedimos que no se aplicase la convergencia en los años 21 y 22 y que si se aplicase a partir de la nueva PAC en el año 2022-27 y ahí pues se prolongase poco a poco hasta el año 2027, que ya totalmente estaría aplicada la totalidad de la convergencia. Ese fue nuestro posicionamiento al respecto. Y luego lo que también nosotros le planteamos es que en un tema que hay discusión sobre ello, que es el tema de la condicionalidad social, pues que no tiene ningún sentido que impongan este compromiso dentro de la nueva PAC, porque España es un país que tiene asumidas en líneas de trabajo lo que es la contratación de todos los trabajadores de una forma muy seria y que, por lo tanto, aquel que incumpla con la legislación vigente, que se le castigue, pero que no se metan más elementos a hacer que la PAC sea cada vez más farragosa.
Bueno, la verdad es que son cosas que el cumplimiento de la ley, lógicamente, está por encima del cumplimiento de la PAC, quiero decir, y esta condicionalidad social que se refiere a la contratación de los jornaleros y de los trabajadores en el campo, pues yo creo que va de eso ahí. Al que no cumpla, desde luego, pues se le sanciona. No solamente se le sanciona por ese incumplimiento, sino que incluso pues podría perder ayudas. Pero bueno, creo que esta batalla la tienen perdida, porque la presidencia portuguesa estaba dispuesta a sacarla adelante y España en un principio respaldó esta semana esa condicionalidad social.
Pues la verdad es que el ministro decía que no lo veía necesario y nuestro posicionamiento fue muy claro. No es necesario. Lo que ocurre es que, claro, a veces, es más, en este punto lo que les dijimos es que lo que había que poner encima de la mesa es el despropósito de que a nosotros cada vez se nos exijan más, y no decimos que no se nos exija el cumplimiento de la ley, pero que, sin embargo, los productos que se están metiendo de países terceros, ahí sí que hay problemas de que sus legislaciones no cumplen ningún tipo de condicionalidad social, y por lo tanto ahí es donde sí tenían que hacer una vigilancia de cómo han estado producido las frutas u hortalizas u otro tipo de alimentos que vienen de fuera, pero no precisamente en el caso de la Unión Europea.
Está claro. Y respecto del lobo, señor de las Heras, ya sabían ustedes en ese momento que Transición Ecológica tiene ya tomada su decisión, no está dispuesta a consensuarla, quieren o tienen en su imaginación, ¿no?, ese mundo idílico para el lobo. La ganadería extensiva, pues no la tienen en cuenta absolutamente para nada. De hecho, dicen que bueno, que lo que tienen que hacer es o cercar los animales o tener pastores físicos 24 horas para que el ganado no esté desasistido, tener mastines y pastores eléctricos como un condicionante de que se les pueda indemnizar la res que pierdan en las fauces del lobo. No sé cuándo ustedes van a reunirse con el ministro de Agricultura, ¿qué le plantean? Porque es como darse cabezazos contra la pared.
Vamos a ver, en este caso nosotros hemos sido muy claros, como creo que han sido todas las organizaciones agrarias con respecto al lobo. En ningún momento desde nuestra organización se ha dicho que el lobo es un animal a eliminar, vamos, bajo ningún concepto. Pero el hecho de que se le quiera poner desde Transición Ecológica la limitación total a la posible caza del lobo que hasta ahora estaba permitida al norte del Duero, pues consideramos que es una cesión a las presiones, a grupos, valga la redundancia, de presión que muy poquito tienen que ver con lo que es la naturaleza, por muy ecologistas que se llamen. Con todos mis respetos hacia ellos, yo creo que ante el aumento tan grande que hay de la cabaña de lobo, si no se hacen este tipo de prácticas cinegéticas, al final quien va a perder es el medio ambiente, porque la ganadería cumple una labor medioambiental imprescindible, cada día más importante, y que económicamente no salen las cuentas ante los daños que está habiendo con el tema del lobo. Por lo tanto, ya no solo vale el que se pusiera un seguro que indemnice tanto las pérdidas como el lucro cesante que a veces el lobo hace, sino que la gente no está dispuesta a estar, los ganaderos no están dispuestos a hacer el sufrimiento en el día a día de que sus animales sean lo primero sacrificados por el lobo y lo segundo no pagados. Por lo tanto, le pedimos encarecidamente que intermedie ante Transición Ecológica. Y bueno, el lobo puede esperar, fue una frase del ministro Luis Planas, pero yo creo que tiene que ser más contundente, porque es un tema para los sectores ganaderos más serios de lo que parece. Y hombre, también le dijimos que en las comunidades autónomas donde no tiene ni siquiera lobos, a veces la opinión no debería de tener
el mismo valor. Pero es que Canarias, Baleares, Ceuta y Melilla, claro. Francamente.
Sí, esa fue nuestra postura, clarísimamente.
Pues, señor de las Heras, muchísimas gracias por haber compartido con nosotros ese encuentro que tuvieron con el ministro de Agricultura, Luis Planas. Y, en fin, pues disfrute del fin de semana. Nos consta que usted está trabajando en el campo, porque allí ni Semana Santa ni vacaciones. Allí nunca se para.
Bueno, aquí nunca se para, pero es bonito estar en el campo. Por lo tanto, disfrutaremos la Semana Santa con tranquilidad y respeto a las normas sanitarias, que es lo que todo el mundo debería hacer.
Suscribo sus palabras. Disfrute entonces, señor de las Heras. Un abrazo.
Un abrazo. Hasta luego.
En Clave Rural, con María Santos.
Pues ahora no me queda más remedio que llevarles a ustedes hasta el Canal de Suez. Y dirán, ¿qué pinta en el sector agropecuario el Canal de Suez? Pues ya habrán oído ustedes, porque nos lo han contado hasta la saciedad, que hay un supercarguero que se ha quedado encallado y que ha taponado ese acceso, esa ruta marítima comercial tan importante. Y bueno, pues esto, aunque no les parezca a ustedes cercano, va a tener muchísima repercusión, sobre todo en el mercado internacional de commodities. Y nadie mejor que nuestro analista Javier Santa Cruz para contarnos qué consecuencias puede tener la demora que van a arrastrar todos esos buques que se han quedado esperando a que consigan reflotar este supercarguero que se ha quedado ahí varado. Muy buenos días, Javier.
¿Qué tal, María? Muy buenos días.
Bueno, cuéntanos, ¿qué está pasando? ¿Hay mucha tensión en los mercados de commodities?
Desde luego, de hecho la semana se ha cerrado con importantes movimientos, sobre todo tanto subidas generalizadas en las materias primas que tienen como una de sus principales vías de paso el canal de Suez hacia el Mediterráneo. Recordemos que la ruta marítima que lleva desde el Índico, o sea, desde el sudeste asiático hacia las costas africanas, que entra por el canal de Suez y que a partir de ahí se distribuye en el Mediterráneo, supone concretamente ese paso, el paso al Mediterráneo, el 12% de todo el tráfico de mercancías a nivel global. Es decir, estamos hablando de uno de los puntos nucleares y desde luego, concretamente para el caso de las materias primas, aún más. De hecho, se une a otra de las crisis que estalló unos pocos días antes de este suceso, que es como en Turquía el presidente turco destituye al gobernador del Banco Central y provoca una crisis de la divisa. Entonces, y eso también muchos os preguntáis, ¿qué tiene que ver eso con las materias primas a nivel global? También, especialmente las agroalimentarias, porque Turquía es una también de las principales vías de paso, en este caso del tráfico terrestre de esas mercancías, con lo cual ahora mismo en Oriente Próximo se ha producido un bloqueo doble, es decir, por un lado la crisis de la divisa de un país unido a el bloqueo de un carguero que lo que está haciendo es impedir que vayan otros y que desde luego se pueda retomar el tráfico de mercancías en todo el Mediterráneo. De hecho, el atasco llega hasta los puertos españoles, concretamente en el puerto de Valencia y en el puerto de Algeciras. El estrecho de Gibraltar en este momento tiene evidentemente a la espera y la contraparte también marroquí en Tánger a bastantes buques esperando a que puedan coger y puedan, pues en el momento en el cual esté desatascado, poder ir hacia Suez y, por tanto, continuar su marcha hacia el Índico.
¿Qué nos está afectando más, Javier, a las importaciones o a las exportaciones, por lo menos en lo que a nuestro sector se refiere?
Sobre todo las importaciones, porque la exportación fundamentalmente se hace vía terrestre en Europa y, por tanto, pues no afecta tanto el poder coger y el poder tener el Mediterráneo bloqueado, pero sí que ya venimos observando desde hace varios meses la problemática del atasco de los puertos. Es decir, esto ya llueve sobre mojado, es decir, anteriormente lo que hemos visto por falta de cargueros, por falta de contenedores, también por las, lo que hemos hablado en muchas ocasiones, de la ruptura de ciertas cadenas de suministro a nivel global, lo que están haciendo es impedir que el tráfico de mercancías en todo el mundo se fluya, digamos, de una manera normal. Con lo cual, son una triple crisis, ¿no? La cual la guinda del pastel ha sido el bloqueo del canal de Suez.
Javier, escuchaba yo muchos expertos, muchos analistas cuestionar la globalización, ¿no? Con fenómenos como este bloqueo del canal de Suez, pues al final generaba muchas tensiones. Hablaban, por ejemplo, pues de la deslocalización de la producción de paracetamol. Ni en España ni en Europa prácticamente hay, en España desde luego ninguna fábrica de paracetamol. Dependemos de todo lo que nos entre por el canal de Suez. ¿Esto va a hacer replantearse a nivel global esa globalización y vamos a volver otra vez a la localización?
De hecho, tendría el razonamiento llega a una conclusión equivocada teniendo algunas cuestiones que son ciertas. A ver, una cosa es el fenómeno de la globalización, el cual evidentemente lo que contribuye es una integración de los mercados a nivel global, por tanto, deberíamos seguir caminando hacia esa globalización, porque implica que cosas que en este momento no tenemos las podemos conseguir con facilidad con unos costes controlados, como ha pasado en los últimos años con el transporte marítimo. Es decir, el transporte marítimo en los últimos 7 años ha caído en picado los costes, ¿no? O sea, sus costes han bajado extraordinariamente desde la tecnología, pasando por precisamente una mayor interconexión de los puertos, de las terminales de carga, de los hubs y por tanto, pues de que todo esté más interconectado. Pero es que la otra cuestión importante es que esto no es tanto un fenómeno de la globalización, sino de cómo se ha concentrado la investigación biomédica y el desarrollo concretamente de ciertas cosas, como pueden ser las ciertas proteínas y demás, en China, con lo cual lo que estamos observando es más bien la dependencia, en este caso de China, que es el proveedor del 95% de los principios activos, desde los antibióticos, pasando por precisamente por el paracetamol o por otras de las materias primas básicas a la hora de poder desarrollar vacunas, de desarrollar otros medicamentos. Con lo cual, no equivoquemos el tiro, no es una cuestión de la globalización, sino es una cuestión de China, porque los países, concretamente el caso de Europa, renunció hace muchos años a construir una industria competitiva a nivel global en ese tipo de materias básicas. Sin embargo, Reino Unido, que sí la tiene, que aunque sea muy polémica, como es el caso de AstraZeneca, sí tiene posibilidad de poder coger y de poder suministrar a la población sin necesidad de importar. En Europa estamos importando, en el caso de las vacunas del COVID, estamos importando más del 40%.
Madre mía, pues así nos va. Solo una cosita, a ver si no nos cae también otra tormenta de estas horrorosas. En Alemania parece que se han impugnado el reparto de los fondos europeos y que se va a ralentizar el reparto. ¿España va a llegar a tiempo de solicitar algo?
A ver, formalmente el 30 de abril, que es el plazo dado por el acuerdo del Consejo Europeo, se tienen que enviar los planes por países, entonces España enviará su plan nacional de recuperación, donde en teoría tiene que haber una parte que son las reformas a aplicar y, por otro lado, la cartera de proyectos de inversión donde se vaya a aplicar el dinero que le corresponde a España. Entonces, hay una parte que es evidentemente un retraso a nivel europeo, porque los parlamentos nacionales, los Estados miembros, tienen que refrendar por unanimidad el reparto, es decir, la creación de este fondo de recuperación y el reparto de la financiación que está en ese fondo. Pero también hay otra cosa importante, que es que ahora mismo ya están en Bruselas y en el resto de las cancillerías de los 27 Estados miembros la realidad o los primeros síntomas de lo que están haciendo los diferentes países a la hora de intentar articular los mecanismos que lleven el dinero a esos proyectos de inversión y que se haga con transparencia, que se haga de manera competitiva y, lógicamente, que se haga un buen uso de ellos. Y entonces, las noticias que salen de España no son precisamente buenas. Es decir, esta semana pasada lo comentaba en el blog de la Fundación Hay Derecho, como uno de los problemas que tenemos es la arbitrariedad a la hora de articular, de decidir qué proyectos entran y qué proyectos no entran. Entonces, todas estas cosas, aunque pensemos que son cuestión de ruido mediático a nivel nacional, no es así. Es decir, todo se sabe desde el mismo momento en el que la noticia se produce, y ni siquiera la noticia, sino el criterio de los analistas. Entonces, en ese sentido, vamos a ver, por un lado, cómo ya con carácter previo al 30 de abril vamos a tener problemas en algunos parlamentos nacionales a la hora de dar su visto bueno al fondo, al acuerdo del Consejo Europeo, el último que se hizo en diciembre. Y en segundo lugar, luego, una vez que se empiecen ya a revisar los planes que envían los países, veremos cuántos países están dispuestos a aplicar su derecho de veto. Es decir, porque no solo hay que aprobar por unanimidad la constitución del fondo donde saldrán los famosos 140.000 millones para España, sino que también hay que aprobar los planes que cada país va a presentar a Bruselas. Con lo cual, es un proceso complejo ya del propio Banco de España ha hecho un ejercicio extraordinario esta semana diciendo, oiga, ustedes tienen que enfriar sus expectativas de crecimiento del año 2021 porque los fondos no van a llegar cuando se decía, ¿no? Entonces, en este caso, hay ciertos baños de realidad que poco a poco, desde luego, pues nos los van a ir dando y hay que estar, por lo menos, precavidos.
Julín, pues el 20% de los presupuestos generales para este año dependían de lo que llegara de Bruselas. Si no va a llegar, desde luego,
una
los
partida,
presupuestos no se sostienen.
Exactamente, una partida concretamente de 28.000 millones de euros, lo que está provisionado en los presupuestos, que es gasto, por tanto son 2,6 puntos de déficit público si no se cubren con la financiación europea y, por tanto, pues más presión para nuestra deuda.
Pues nada, no sé para qué pregunto, Javier, de verdad te lo digo, ¿eh? En fin.
¿Qué le vamos a hacer?
¿Tienes vacaciones? ¿Vas a poder descansar o te toca seguir trabajando?
Trabajando, pero en este caso en el campo. Tocará, a ver qué tal se da el tiempo de Semana Santa.
Bueno, pues que lo disfrutes en la medida que tú puedas. Un abrazo.
Muy bien, un abrazo, gracias.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, patrocina este programa.
Las organizaciones profesionales agrarias ASAJA, COAG y UPA han exigido la retirada inmediata y han mostrado su más rotundo rechazo al documento de bases para la elaboración de una estrategia para la conservación y gestión del lobo en España planteado por el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, al que piden la apertura de un proceso de diálogo con todos los actores implicados para negociar el plan. Entre los principales motivos de rechazo al documento, alegan que la estrategia solo persigue la expansión del lobo por la geografía española y su conexión con lobos de Francia e Italia, sin tener en cuenta las consecuencias económicas, sociales y medioambientales para los ganaderos y la población del medio rural. El lobo ibérico es una especie en expansión en España, cuyo número no ha dejado de crecer en las últimas 4 décadas y sus poblaciones en el noroeste peninsular son las de mayor densidad de toda Europa occidental. La Comisión Europea ha publicado este jueves una estrategia con la que quiere multiplicar durante los próximos 10 años la producción y el consumo de alimentos ecológicos en la Unión Europea para conseguir que en el año 2030 al menos un 25% de la superficie agraria del bloque esté dedicado a este tipo de productos y el sector de la acuicultura sostenible haya crecido significativamente. El Plan de Acción para el Desarrollo de la Producción Ecológica y que complementa el Pacto Verde Europeo y la Estrategia de la Granja a la Mesa contiene una veintena de acciones apoyadas en 3 ejes de actuación: fomentar el consumo, incrementar la producción y mejorar la sostenibilidad del sector ecológico. Para alcanzar el objetivo del 25% en producción ecológica, necesitamos asegurar que la demanda guía el crecimiento del sector y al mismo tiempo no olvidar las diferencias significativas que existen entre los Estados miembros, ha explicado el polaco. El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha valorado la decisión de la Unión Europea de prolongar las ayudas del sector del vino en 2021, pero lo considera insuficiente, por lo que seguirá luchando para tratar de conseguir fondos extraordinarios para un sector que está sufriendo el impacto del cierre del canal Horeca por el coronavirus. La Comisión Europea ha prolongado las medidas de ayuda 2020 por un año más. La Federación Española de Industrias de Alimentación y Bebidas, FIAB, lanza desde este jueves, coincidiendo con la hora del planeta, una campaña para visibilizar el compromiso del sector con el desarrollo sostenible y su alineación con el Pacto Verde Europeo para contribuir en la transición hacia una industria europea moderna y competitiva. Durante las próximas semanas, la Federación compartirá a través de sus redes sociales mensajes sobre las contribuciones que hacen los elaboradores en favor de una transición verde, su compromiso con la sostenibilidad, los retos a los que se enfrentan y las responsabilidades que derivan del Pacto Verde Europeo. Las emisiones de CO2 a la atmósfera de la industria de alimentación y bebidas en 2019 supusieron solo el 1,5% de todas las emisiones derivadas de la actividad económica en España. La Unión Europea prorroga hasta agosto las cuotas de pesca compartidas con Reino Unido ante la falta de avances en las negociaciones con las autoridades británicas para fijar las cuotas definitivas de este año. España está satisfecha con el resultado de la negociación porque da continuidad a la actividad de la flota y permite a la Comisión concluir de manera inminente las negociaciones con Reino Unido.
Agrobank, la red de especialistas agrarios de CaixaBank, ha patrocinado este programa.
Actitud Agro es esfuerzo, es dedicación, superación. Y en Agrobank también es tramitar la PAC por ti, anticipártela cuando lo necesites y ofrecerte un práctico termo con tazas cuando la domicilias. 40.000 unidades disponibles. Infórmate en caixabank.es/agrobank. Agrobank, contigo para seguir creciendo.
En Clave Rural, con María Santos.
Las heladas del pasado fin de semana marcaron el inicio de la primavera y desde luego dejaron importantes daños en los cultivos. Les decía yo que hemos visto a lo largo de la semana muchas luminarias, sobre todo en los campos de cerezos, de melocotoneros que estaban ya y de almendros que estaban ya en flor. Y bueno, pues con estas heladas que está viendo, pues el fruto está bastante amenazado. Los días 18 de marzo, desde luego, las temperaturas dieron una bajada tremenda. Los días 19 y 20, que es justo el fin de semana pasado, las heladas fueron tremendas prácticamente en toda la península y han provocado muchos daños en cultivos, fundamentalmente en la zona del Valle del Ebro. Vamos a repasar todos estos daños y lo vamos a hacer de la mano de Francisco Javier Joana Calaf, que es el director territorial de Agroseguro en Cataluña. Muy buenos días, Francisco Javier.
Hola, buenos días.
Bueno, cuéntenos, ha llegado la primavera y desde luego con unas heladas tremendas y además en un momento muy complicado.
Sí, ha llegado la primavera y muy movidita. Bien, tuvimos las heladas, tal como has comentado, el fin de semana pasado, y son unas heladas que son tempranas, que cogen una superficie muy grande y que son bastante selectivas. Han hecho en toda la zona frutícola de Lleida-Huesca pues mucho daño básicamente a las especies de hueso, al albaricoque, al melocotón, menos a la pera y menos a la manzana, pues fenológicamente estaba bastante más atrasada. Son unas heladas de las clásicas que respetan los altos, es de fondos, pero sí que es verdad que son unas heladas que por su intensidad se parecen más a las del mes de abril que a las del mes de marzo.
Está claro que tenemos un tiempo un poco loco. No solamente en el Valle del Ebro y concretamente la zona de Lleida que usted nos comentaba, también en el arco mediterráneo se han registrado heladas importantes.
Sí, tenemos los dos cultivos importantes son los frutales y también el almendro. El almendro también lo ha castigado aquí en Cataluña, ha castigado en Aragón y lo ha castigado de manera importante también en la zona de La Mancha, haciendo daños importantes.
Vamos, que hemos tenido heladas incluso en Extremadura, en viñedos, si no me equivoco, y en la provincia de León, que es donde yo vi las luminarias.
Sí, al final es que las heladas se han movido por todas partes. Lo que pasa es que sí que los daños se concentran donde había, en principio, más probabilidad de riesgo, en lo que le podía hacer más daño.
Perdóneme que le interrumpa. Estos sectores sí que tienen una importante cobertura, ¿no?, respecto del aseguramiento, de las líneas de seguro agrario, porque normalmente la fruta de hueso sí que tiene sí es muy aficionada, está muy habituada a contratar el seguro agrario.
Sí, estamos hablando que tenemos una penetración tanto en toda la zona frutícola, tanto en Lleida como en Huesca, del 80-90% de asegurado sobre lo asegurable. O sea, son cultivos que ya hace muchos años que se contratan y que la gente pues está contenta con los resultados del seguro agrario.
Bueno, pues ya hemos dejado atrás esas temperaturas invernales de 5 grados bajo cero, que son las que han provocado este daño, pero ahora nos estamos enfrentando a una temporada con una amplitud térmica increíble, ¿no? Mucha diferencia entre las temperaturas del día y de la noche. ¿Cómo se van a apañar ustedes para hacer todas estas peritaciones? ¿Qué cálculos tienen en la cabeza y qué previsiones?
Bien, son unas heladas difíciles. Primero, son difíciles porque son tempranas y tenemos que pensar que tenemos aún un mes de riesgo por delante. O sea, podemos tener heladas durante 15-20 días por delante. Después tendremos también detrás de esto pues todos los periodos de cuajado. Durante esta semana pues los agricultores han estado por las parcelas pues viendo a ver si valía la pena reclamar, no valía la pena reclamar, o evaluando un poco los daños que tenían en ellas y haciendo las declaraciones de siniestro. Entonces, a partir ya de la semana que viene, sí que, y durante 3 semanas, pues nos dedicaremos a ir parcela a parcela a cuantificar estos daños.
Bueno, ¿está siendo un año fácil para ustedes?
Bueno, está siendo un año en el que empezamos ya moviditos.
Con Filomena.
Pero vamos, esto ya es la agricultura y es el seguro agrario. Acabamos con los cítricos, empezamos con los frutales, detrás nos vendrá el cereal, ahora son las heladas, después son los pedriscos. Ese es nuestro día a día.
Bueno, ese es el mundo del campo, siempre mirando al cielo para ver qué es lo que puede caer. Y reitero mi felicitación a todos los meteorólogos en el Día Mundial de la meteorología, que lo han celebrado esta semana y que son tan tan importantes para nosotros y para ustedes también, porque de sus análisis respecto de temperaturas por zonas y demás dependen en gran medida también las precipitaciones, si no me equivoco.
Sí, contamos con todo, contamos las visitas en campo, contamos con los datos para hacer las previsiones, y al final todo sirve pues para dar un buen servicio al agricultor, que es lo que interesa.
Bueno, pues esperemos que lo que queda de año sea un poquito más suave, por lo menos ya que el mes de abril, ¿no? Que llueva, pero que llueva bien, sí. Que es lo que se suele decir, y en fin, que las cosas vayan como tienen que ir. Francisco Javier y Ana Calaf, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Muchas gracias a vosotros.
Agroseguro les ofrece el tiempo.
Durante este fin de semana predominará el tiempo estable en la península y Baleares, con cielos poco nubosos y con intervalos de nubes altas. A lo largo del fin de semana se formará nubosidad de evolución, con posibilidades chubascos aislados el sábado en Cataluña, norte de Aragón y sistema ibérico, y el domingo en sierras del sudeste de Andalucía. No se descartan algunas precipitaciones débiles en el área del estrecho. Las temperaturas bajarán en Canarias de forma notable en zonas de interior, mientras que en la península y Baleares descenderán por el tercio norte y el tercio este, recuperándose a partir del domingo, aunque estarán por encima de los valores normales todo el periodo. Durante la primera mitad de la próxima semana continuará el tiempo estable en la península y Baleares, con nubosidad de evolución diurna y probabilidad de chubascos débiles y dispersos en las sierras del sudeste andaluz, área del Estrecho y Melilla, sur de la Comunidad Valenciana y en el extremo noreste, especialmente en zonas de montaña de Galicia y Asturias. Las temperaturas continuarán ascendiendo y predominará el viento de componente este, tendiendo a fuerte en el Estrecho. A partir del jueves 1, con un elevado grado de incertidumbre, es probable la entrada de un sistema frontal que empezará afectando con nubosidad y precipitaciones al tercio este y que irán extendiéndose por la península, llegando al área mediterránea a lo largo del fin de semana. Las temperaturas experimentarán descensos progresivos y cada vez más acusados, con heladas extensas en la mitad norte durante el fin de semana.
Agroseguro les ha ofrecido el tiempo. Amaneces antes que el sol y conviertes la tierra en frutos y superas plagas, heladas, pedrisco y cada día empiezas de nuevo. Eres de una naturaleza especial. Por eso hay un seguro especial para ti. Y ahora es el momento de contratar tu seguro de uva de vino. Agroseguro. Más que un seguro. En Clave Rural, con María Santos.
Pues otra de las novedades que nos hemos encontrado esta semana, aunque ya era esperable, es que la Comisión Europea ha lanzado su plan de acción para impulsar la agricultura ecológica, con el objetivo de alcanzar que el 25% de la superficie cultivable de toda la Unión Europea se haga en ecológico de aquí a 2030. Para eso no solamente hay que fomentar la superficie cultivada, sino además fomentar el consumo de productos ecológicos. Un consumo que en Europa cada vez se demanda más, pero donde en España todavía tenemos mucho margen para crecer. Nos acompaña esta mañana Ignasi Agulló, que es el responsable de comunicación de ASOBI, una de las asociaciones que engloba a los productores de productos ecológicos y biológicos. Muy buenos días, Ignasi.
¿Qué tal? Buenos días, María. ¿Cómo estás?
Bueno, me imagino que ya sabían cuál era el objetivo de la Comisión Europea, porque todos lo manejábamos, pero ¿qué valoración hacen de este plan de acción que nos han presentado esta semana?
A ver, desde ASOBIO identificamos este anuncio como un momento realmente histórico. Esto viene de lejos. En el 2019 se anunció un plan verde europeo para conseguir la neutralidad climática en el año 2050. Luego se aterrizaron una serie de iniciativas, como el tema de la granja a la mesa, que es lo que tú mencionabas, que es conseguir ampliar la superficie ecológica hasta un 25%. Pero esta vez, este anuncio lo que hace es aterrizar unas acciones bastante más concretas para el periodo 2021-2027, que realmente pues demuestran que hay un interés realmente fuerte para fomentar lo que es todo el tema de la agricultura ecológica.
Son 23 sí, acciones, si no me equivoco, en torno a tres ejes. Impulsar el consumo, como yo decía, aumentar la producción.
Exacto.
Y mejorar la sostenibilidad del sector. Me imagino que con apoyos financieros procedentes de la PAC.
Exacto, exacto. Lo que va a ocurrir aquí es que va a haber una obligatoriedad de que haya un plan estratégico ecológico a nivel nacional, ¿vale? Que llegue más información y comunicación al consumidor, que en algunas ocasiones aún confunde lo que es un producto ecológico, biológico, orgánico, no entiende muy bien el tema del no pesticidas, el no modificaciones genéticas, no es un tema que sea conocido de una forma amplia como en los países del norte de Europa, y este tipo de iniciativas de la Comisión Europea pues lo que hará es que se pueda aumentar mucho este consumo y que se pueda aumentar mucho la producción. En un país como España, donde hemos visto un crecimiento muy fuerte, pero donde aún la penetración de este tipo de productos le queda muchísimo recorrido.
Tenemos potencial, Ignasi, en España para, bueno, pues para convertirnos un poco, ¿no?, en el baluarte europeo de la producción ecológica.
Exacto. A ver, desde un punto de vista del sector primario, ya somos un poco el campo ecológico de Europa. Estamos en 9% de los campos que ya están en producción ecológica, deberíamos de aumentar a este 25%, con lo cual el potencial de crecimiento del sector primario es muy, muy grande. Y luego también tenemos la parte de productos de consumo, de la que hablamos menos, ¿no? Y aquí la penetración en los hogares está subiendo, el consumidor está cada día más interesado y, oye, que la Comisión Europea acompañe con proyectos de I+D aplicados a este sector y fomentando el que esto se pueda aprender, pues muchísimo mejor, ¿no? Y esto va a ir, no solo es un anuncio de un plan, sino que detrás hay una financiación concreta, tanto como decías en las PAC como en temas de I+D. Con lo cual, en ASOBIO estamos realmente satisfechos.
Vale, la política agrícola concretamente es casi el 2% del presupuesto de la PAC. Hablamos de 7.500 millones de euros, son los que se van a destinar para apoyar concretamente a la agricultura ecológica. O sea que es un presupuesto muy importante, que incluso puede llegar a los 38.000, 58.000 millones en el periodo 2023-2027.
Sí, esto viene acompañado de un momento en el que el consumidor europeo está especialmente sensibilizado, más el español también, por todos los temas alrededor de la salud, ¿no? El tema del COVID nos lleva a que estos temas son de mayor importancia para el consumidor. La ecología pues trae salud, ¿no? Y trae cuidado al medio ambiente y trae una serie de beneficios que en este momento pues son muy importantes para el consumidor español.
Hay que destacar que las producciones ecológicas, los cultivos ecológicos, tienen un 30% más de biodiversidad que
Exacto.
los cultivos convencionales. Me ha llamado mucho la atención del plan de Bruselas, Ignasi, la creación de los ecodistritos, ¿no? Una especie de zonas donde agricultores, ciudadanos, operadores turísticos, bueno, pues confluyen un poco para generar una especie de turismo.
Sí. Sí, lo que hacen es esto está un poco por definir en todo detalle, pero es una iniciativa territorial donde lo que se va a hacer es gestionar recursos locales y de todo tipo, ¿no? Y lo que se va a intentar hacer es unir pues lo sostenible, unir todo lo que son producción ecológica, formas de vivir pues con coherencia con la naturaleza, ¿no? Y estos se van a llamar biodistritos y se van a poder ir potenciando y esto es lo vamos a vivir en los próximos años porque también va a tener una financiación fuerte.
Más allá de estar por encima de la media con ese 9% de superficie, lo que se refiere a la superficie dedicada a cultivos ecológicos, España ya tiene un plan estratégico para potenciar este sistema de agricultura. ¿Encaja ya perfectamente con este plan de acción, el plan estratégico que tiene diseñado el Ministerio de Agricultura?
Sí, sí. Lo que hace es, este anuncio es avanzar y, como comentaba antes, no solo centrarlo en la parte de lo que es la parte productiva, sino hacerlo mucho más amplio. Hay un tejido industrial y productivo y comercializador en España muy fuerte, que no solo está en el sector primario, sino que está en el secundario y el terciario. Y esto lo que hace es un poco abrir los brazos a, en coherencia con lo que ya venía siendo un plan muy destinado al tema productivo, de lo que es el sector primario, pues fomentar lo que es el consumo también, ¿no? Y esto es lo que un poco desde Asobio abrimos los brazos a representar, ¿no? Que es todo pues desde el comercializador hasta el productor, hasta los diferentes niveles de la línea de valor de lo que es el mercado ecológico.
Para que se haga una idea a nuestros oyentes, alguna de las cosas que a mí me ha llamado la atención del plan es, por un lado, que quieren que tengan más penetración los productos procedentes de producciones ecológicas, los comedores públicos, por ejemplo, la restauración colectiva, incluso, bueno, pues fomentar entre las empresas los ecocheques para que los trabajadores, bueno, pues tengan unas ciertas ventajas fiscales a la hora de consumir este tipo de productos, no solamente en productos primarios, como usted decía, sino en productos de consumo.
Exacto, sí. Todo esto es un gran beneficio y ya estamos viendo como interés por parte de las asociaciones de padres, de partes de la restauración y algunas compras públicas. Es algo incipiente que ya estamos viendo, pero este plan lo que va a hacer es dotar de más fuerza, ¿no?, a este tema, y esto hará que pues nuestros hijos lo puedan ver y lo puedan vivir ya más desde sus colegios, y que lo vayamos viendo pues mucho más en restaurantes y en licitaciones públicas, etcétera. Con lo cual, sí que algo que el consumidor ya estaba pidiendo, con este plan lo que hace es apoyarse y fomentarse.
Bueno, pues sin duda ahí es donde estará el tirón para el crecimiento de esa superficie y lograr subir del 9 al 25. Ignacio Aguiló, muchísimas gracias por habernos acompañado.
Gracias, María. Buenos días. Hasta luego.
Las noticias del sector.
Las instituciones europeas confían en cerrar de aquí a junio un acuerdo sobre la reforma de la política agraria común, la PAC, que regirá el campo europeo entre 2023 y 2027. La ministra de Agricultura portuguesa, María do Cego Antunes, cuyo país preside la Unión Europea este semestre, dijo al término de un Consejo de Ministros Europeos que confía en que se pueda lograr el acuerdo final en los próximos meses, porque un aplazamiento conllevaría dificultades y hace falta un marco predecible para los agricultores. En la reunión de titulares de Agricultura y Pesca del 22 y 23 de marzo se habló de los tres reglamentos que completan la reforma: el de los planes estratégicos nacionales, el de la Organización Común de Mercados y la regulación sobre la financiación de las ayudas. Las interprofesionales cárnicas españolas crean la Red Municipal Ganadero Cárnica. La red nace con el fin de convertirse en una plataforma de diálogo entre el sector privado y el público en el ámbito municipal, por lo que aspira a fortalecer las alianzas con aquellos municipios con actividad ganadero-cárnica que quieran contribuir al reconocimiento de la cadena como palanca de desarrollo. Será representativa de la diversidad social, geográfica, política y cultural del país. Las granjas ganaderas, la industria cárnica y todo el sistema de distribución y venta generan 672.000 empleos directos que se reparten entre el 500.000 de personas dedicadas a la ganadería, los 93.000 trabajadores de las industrias cárnicas y las 75.000 personas empleadas en el comercio minorista. La nueva política agraria común, PAC, recoge la obligatoriedad de tener que cumplir los derechos laborales para poder cobrar el pago básico para alcanzar un acuerdo en el trílogo. Una condicionalidad social que, pese al rechazo que ya provoca en el sector, tendrá el respaldo de España, aunque con condiciones como que no cree más carga burocrática y que haya un periodo de adaptación. En la cita de los ministros se ha dejado claro que el objetivo es avanzar en la articulación de los tres reglamentos en los que se ha de basar la próxima política agraria: el relativo a los planes estratégicos, el correspondiente a la financiación, gestión y seguimiento de la PAC y el que regirá la Organización Común de Mercado de los Productos Agrarios. La tregua entre Estados Unidos y Unión Europea sobre los aranceles no frena la crisis de la aceituna de mesa que ya acumula 135 millones perdidos desde el año 2017. A juicio de la Asociación Española de Exportadores e Industriales de Aceituna de Mesa, la tregua arancelaria actual de 4 meses acordada entre Washington y Bruselas únicamente se notará en las ventas ocasionales, pero no en la mayoría de las operaciones de exportación, que se negocian con contratos de carácter anual, por lo que el comprador americano no va a cambiar de proveedor únicamente por el anuncio de la suspensión temporal de aranceles y la apertura de una negociación. Incluso cuando se llegue a una solución definitiva, el efecto no será inmediato y habrá que esperar a ver qué cuota del mercado perdido a favor de los países como Marruecos, Egipto, Turquía, Grecia y Portugal se puede recuperar finalmente. La DOP Montes de Toledo finaliza su campaña con 18.000 toneladas de aceituna pese al impacto de la pandemia y la borrasca Filomena. La campaña de aceite de oliva en Castilla-La Mancha ha culminado con 128.000 toneladas de aceituna recogidas, de las cuales 18.000 pertenecen a la producción en la zona de la DOP Montes de Toledo, lo que supone un acusado descenso con respecto a años anteriores debido principalmente a la bajada de los rendimientos y a la pérdida de cosecha sufrida sobre todo en la provincia de Toledo como consecuencia del temporal extremo de nieve y frío.
Las noticias del sector.
Pues ya saben ustedes que lo que nos toca en este momento es abrir el cofre. Estamos a las puertas de la Semana Santa, todavía nos quedan unos cuantos días laborables algunos. Los críos ya están todos en casa y no me cabe la menor duda que seguramente el olor a canela, a leche frita, las torrijas y todos esos productos que nos toca comer ahora y que cada vez estiramos más en el tiempo. Bueno, pues gran parte de todo eso nos lo trae hoy Mariam en el cofre. Muy buenos días, Mariam.
Hola María, muy buenos días.
Cuéntanos, que vienes muy cargadita esta mañana.
Sí, vengo súper cargadita. A ver, ¿de qué quieres que hable? Porque hoy tengo un montón de cosas. Elige tú. ¿Hablamos primero sobre las torrijas?
Déjamelas para el final, así se me queda mejor gustillo.
Vale, pues entonces, como decías al principio del programa, podemos hablar del queso, por ejemplo.
Bueno, sí que es verdad porque hoy 27 de marzo, es el Día Mundial del Queso.
Efectivamente. Este alimento está presente, según las estadísticas, en el 89% de los hogares. O sea, no es ni más ni menos que, como por ejemplo, el pan, el arroz. Es uno de los alimentos principales que tenemos todos en nuestra casa y siempre hay una buena excusa para hablar del queso y para disfrutar y degustarlo, María.
Bueno, es que además España es el país de los 200 quesos. No hay un lugar de España donde vayas que no tengan un queso característico de vaca, de cabra, de oveja o mezclas.
Efectivamente. Aquí en España tenemos 26 quesos con el distintivo de denominación de origen protegida. O sea que ya podríamos decir que somos uno de los mejores en este ámbito.
Para que nos dé tiempo a hablar de todo, Mariam, cuéntanos la historia del queso.
Os voy a comentar dónde nació. El queso nació en Mesopotamia, hace más de 8.000 años, dentro del templo de la diosa de la vida, Ninhursag. En esta misma región, en Mesopotamia, se encuentra el primer documento gráfico, María, de la historia sobre su producción, en un friso llamado La Lechería. La historia del queso cuenta que la primera fábrica de queso se inauguró en Suiza en el año 1815. Hasta entonces los quesos se elaboraban pues en casa y con una finalidad eminentemente práctica, evitar que se estropease el excedente sobre todo de la leche. Etimológicamente es curioso, la palabra queso procede del latín caseus. Cuenta la historia que entre los legionarios romanos se hizo famoso el término formaticum, que significaba moldeado, y la frase caseus formatus llegó a significar queso moldeado. Eso explica, por ejemplo, que los catalanes llamen formaggio al queso, no sé si lo he pronunciado bien, los franceses fromage y los italianos formaggio. O sea, fíjate toda la etimología que tiene esta palabra, pero a los amantes de los quesos no se les llama con esta palabra.
Queseros,
esta.
Yo les diría queseros.
Bueno, también, pero si quieres utilizar la palabra exacta para que también esté contenta la Real Academia Española, puedes usar la palabra turófilos, que es una palabra que procede de la unión de los términos griegos tiros, que significaba queso, y filos, que significa pues amor, afinidad, y precisamente dicen las estadísticas que Grecia, ni mucho más ni muchísimo menos, que Grecia es el país donde se consume más queso en el mundo. Más de 37 kilos por habitante al año y un 75% es el queso, el famosísimo queso feta.
Claro. Madre mía, sí. Si los españoles no llegamos ni a 9 kilos.
Nos quedamos bastante atrás. 2 kilos más que la media nacional siguen... Espérate, que esto te lo cuento, que te lo estoy contando fatal. La comunidad autónoma más quesera de España es Canarias. Allí se consumen, como tú decías, más de 9 kilos de media por persona al año, que ya es bastante, y 2 kilos más que la media nacional. Le siguen a las Islas Canarias, Murcia, Valencia y Asturias. O sea que aquí no tenemos mucho que decir.
Pues nada, hay que pillar a Grecia, porque de 9 kilos a 37 hay mucha, mucha diferencia. Pero vamos a remangarnos y vamos a entrar ya en lo que nos interesa, que es toda esta gastronomía pascual. ¿De qué nos vas a hablar?
Pues yo quería hablaros pues precisamente de las torrijas y del bacalao, que son dos productos, digamos, estrella de esta Semana Santa. Como me has dicho que dejemos las torrijas con ese sabor dulzón que tienen para el final, pues si quieres hablamos.
Hombre, es que el bacalao ahora sí, por la mañana temprano, igual es un poco excesivo.
Pues podemos ir con las torrijas, si te parece.
Dale al bacalao primero y la torrija para el final.
Ah, vale, pensaba que no querías ni escuchar nada del bacalao.
Hombre, que no, vale, es maravilloso, pues hablamos... el bacalao.
Vale, hablamos de ello, que tengo que decirte que es un producto, un alimento maravilloso, y luego iremos con las torrijas. Pues como te decía, otro de los platos típicos de estas fechas de vigilia en Semana Santa es este pescado maravilloso. Un alivio durante siglos de ayunos y abstinencias cuaresmales en el interior de España. Es un pescado blanco, rico en proteínas y muy bajo en grasas. Por este motivo, María, es un alimento recomendado no solamente para estas fechas, sino también para cualquier tipo de dieta de adelgazamiento o control del peso. Además, es una fuente importante de vitaminas y minerales. El bacalao tiene un alto contenido, como decía, de proteínas, que son fácilmente asimilables por el organismo y destacan por su pureza y por su calidad. Es rico también en vitaminas, sobre todo B1, B2, B6 y B9, que son también importantes para la asimilación de los hidratos de carbono. En relación con los minerales, pues destaca en el bacalao la presencia de potasio y fósforo, y ambos son súper beneficiosos para el buen funcionamiento del sistema nervioso y también la actividad muscular. Por encima de todos los minerales, en el bacalao destaca su alto contenido en sodio. Este mineral se encuentra sobre todo en el bacalao salado. Nos ayuda a mantener un equilibrio corporal, así como el buen funcionamiento del organismo y las glándulas. Cuidado, porque no es nada aconsejable para personas que sufren hipertensión. El bacalao salado, estamos diciendo.
Marian, vamos a darle las torrijas, que veo que me quedo sin ellas, ¿eh?
Ah, vale, vamos. Vamos rápidamente con las torrijas. Simplemente decir que este manjar tan exclusivo, que yo no sé por qué nos tenemos que privar de ellas durante todo el año y solo quedarnos con ellas en Semana Santa, que tienen muchísima variedad, las castellanas, las gallegas, las cántabras, las catalanas, lo curioso es saber de dónde vienen y por qué se consumen justamente en Semana Santa. Nadie sabe, eso te lo digo con certeza, cómo nacieron las torrijas. Hay quien afirma que fueron los romanos, de la mano del gastrónomo Marco Gabio Apicio, quienes idearon una receta bastante parecida, que podría considerarse el ancestro de la actual torrija. Estaríamos hablando entonces de las torrijas como uno de los dulces más antiguos de la historia. Pero bueno, algo que está claro es que antiguamente las torrijas estaban bastante asociadas a los partos, más que nada por ser un alimento dulce y muy calórico. La combinación de pan, leche, huevos, miel era algo muy importante en la dieta, sobre todo de las mujeres antes y después de dar a luz. También es verdad que las torrijas se consideraban como un alimento de pobres, ya que eran la mejor opción para coger fuerza usando productos de bajo coste. Fue este el punto que les vinculó con la cuaresma. Y es que al no poderse comer carne durante la Semana Santa, se popularizaron las torrijas como fuente de energía, ya que en ellas se usan exclusivamente ingredientes permitidos por las leyes de ayuno y de abstinencia.
Pues hasta aquí hemos llegado, Mariam. No tenemos tiempo para más, pero nos has dejado muy buen sabor de boca. No me queda más que desearles que sean prudentes, que se cuiden. Muchísimo cuidado con los desplazamientos, solamente los que están permitidos. Y acuérdense que esta madrugada nos toca cambiar la luz, que pasamos, no sabemos si por última vez, al horario de verano. Que disfruten, les esperamos aquí el sábado que viene.
En Clave Rural, con María Santos.